del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Ninguna emoción, porque a mí me gustan los pájaros. Me aburre el atasco de la nacional. Miro a la gente y me mira mal, porque a mí me gustan los pájaros. Si eres pequeño y estás hambriento, vengo al bistec para tu alimento. Tengo al bistec para tu alimento. No soporto la cola del mercado. Hay tanto bicho maleducado. Pero qué me importa si están amargados, porque a mí me gustan los pájaros. Me gustan los pájaros. Vengo al bistec para tu alimento. Si eres pequeño y estás hambriento, vengo al bistec para tu alimento.
Desde el Jable al Malpey, un martes más, saludamos a los oyentes. Un martes más, no, perdón. Un martes especial, que acaba de entrar la primavera. Y como acaban de escuchar, pues nos gustan los pájaros, adoramos los pájaros, amamos a los pájaros, somos entusiastas de los pájaros. Acabamos de escuchar a un cantante esa canción famosa, que I Like Birds, de Eels, un cantante que se hizo famoso por esta canción, entre otras cosas. Y bueno, abrimos la puerta a la entrevista porque va de pájaros. Vamos a escuchar vamos ahí.
Hoy en el Jable al Malpey tenemos un invitado especial porque acaba de empezar la primavera y, no se da todos los días que se presente una guía de todas las aves de Canarias. Y, bueno, lo han escrito, nada más y nada menos, a Irán Rodríguez y Benaro Rodríguez, dos hermanos ornitólogos locos por los pájaros y que ya conocemos en este programa, porque ambos dos han protagonizado varias entrevistas. Airán es especialista en todo tema lumínico, de iluminación en las aves y, bueno, muchas más cosas. Y qué decir de Benaro, porque es que lo hemos visto censando hasta debajo de en las cuevas. Y es una de las personas que yo creo que mejor se conoce Fuerteventura en relación a las aves.
Y Canarias,
toda Canarias. Y bueno, ya hablamos directamente. Bueno, enhorabuena.
Hola, buenas. Muchas gracias, Sofía. Sí, la verdad que es un placer hacer esta guía y presentarla, poder presentarla, no solo hacerla, sino también publicarla y presentarla al público.
Ajá. ¿Cuántos años os ha llevado? Porque, bueno, vosotros desde que erais niños estáis ahí con el tema de las aves.
Nosotros hemos estado desde que éramos jóvenes, desde niños, interesados en la naturaleza y, por supuesto, en las aves. Y esta guía la llevamos mascando en la cabeza desde hace mucho tiempo. De hecho, es una idea que tenía mi hermano desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, hay fotos que se han hecho hace más de 10 años por mi hermano, que la la mayor parte de las fotos que aparecen en esta guía son de él, de mi hermano. Y pues llevamos pues más de 15 años trabajando en ella, y los últimos 2 años ya en los textos y en la maquetación, y realmente ya en el tramo final, digamos que en el último empuje, que es digamos el más trabajoso.
Edición en Canarias.
Sí, esta guía está editada por la editorial Sech, que es una pequeña editorial que trabaja en Canarias y que publica acerca del libro canario.
Uh-huh. Me gustaría un poco las dificultades que habéis tenido en relación, pues eso, cuál es el ave que más lata os ha dado, etcétera.
Pues mira, es muy curioso que me hagas esta pregunta, porque justamente estábamos en Fuerteventura hace unos meses atrás, antes de que llegaran todas las lluvias que han llegado este invierno, y estábamos allí mi hermano y yo, y estábamos hablando, diciendo que cuánto difícil sería volver a hacer esta guía otra vez con todas las fotos que hay en este libro, puesto que hay algunas especies que prácticamente están extinguidas, que es muy difícil volver a sacar una foto de ellas o en su hábitat natural, como hemos pretendido en esta guía, que hemos pretendido siempre que las fotos sean de especies, por supuesto, salvajes en la naturaleza, pero que sean allí hechas en Canarias y que representen algo más que lo que normalmente se venía representando. Hasta ahora, en esta guía tenemos la mejor colección de fotos de nidos de todas las especies de Canarias. Ajá. Que es un punto.
Pero, por ejemplo, ¿por qué en portada la ubara? Realmente, vamos, estáis temblando que desaparezca.
Bueno, sí, la ubara es una de las que va bastante mal, particularmente Fuerteventura, pero bueno, la hemos cogido en la portada porque es espectacular, porque ese display que hacen, esa demostración que hacen para las hembras, los machos a las hembras, para atraer a hembras, es espectacular. Es además una ave emblemática de Canarias, y hemos tenido serias discusiones acerca de la especie que debería presentarse en la portada de este libro. Al final hemos optado por esta foto, que me parece que es una foto bastante bonita y que a la gente no especialista pues le puede resultar llamativo, porque parece que tiene como un abrigo y un tocado especial.
Es mi niña bonita, que sepas que yo llevo desde que llegué a Fuerteventura pues enamorada de esta ave, y realmente me parece que es una pena que se nos esté yendo por el desagüe, por tonterías, por no cerrar algunos caminos, por estas cosas.
Efectivamente, efectivamente. Y no solo a ti, también le ha pasado a mucha gente que ha venido a Canarias principalmente a ver esta especie, o los mismos ornitólogos de allí, que están enamorados de esta especie. Y como bien dices, pues efectivamente es una especie que la vamos a perder principalmente por los tendidos, porque se chocan contra los tendidos, y por los atropellos, y por la presión humana que hay en los llanos de Fuerteventura y de Lanzarote.
Uh-huh. Me gustaría, bueno, decir cuánto cuesta para el público que vaya directamente a Tagoror a comprarla.
Sí, la guía cuesta 27 euros, cuesta relativamente poco, es bastante asequible, y tiene a todas las aves, cuando digo todas son todas, las nidificantes, las migrantes, las que han venido de forma ocasional, de muy rara vez, e incluso las escapadas, y también las extintas. Es una guía que es para el público en general, no es un trabajo científico, es un trabajo más bien para de divulgación hacia la gente, y la pueden encontrar en todas las librerías que proponen libros de Canarias al público, en Tagoror en Fuerteventura, pero también en Tenerife, en muchas de ellas, bueno, son todos en la editorial.
Te acaba de gritar un mirlo, ¿no?
Sí, estamos aquí oyendo mirlos y currugas capirotadas, que están aquí ya empezando la primavera y...
Que curiosamente está lloviendo en Fuerteventura y resulta que aquí hace sol y empieza a salir la primavera, ¿no?
Sí, ahora mismo está Fuerteventura estupenda por las lluvias que hubo ahí más atrás, hace 2 meses, y ahora otra vez tenemos estas lluvias que vienen otra vez a darle un poquito de agua al campo, que le venía haciendo mucha falta a Fuerteventura, porque estábamos bastante secos aquí en Fuerteventura. Y bueno, a ver qué tal les va la primavera esta estación reproductiva, tanto a las jubaras, pero también a la tarabilla, que también fue otra de las especies que planteábamos poner en la portada. De hecho, tenemos varias portadas hechas con diferentes especies y estábamos dudando entre la jubara o la tarabilla.
La segunda edición con tarabilla, ¿te parece?
Bueno, por mí encantado.
Bueno, estamos en el Museo de Ciencias Naturales, tú formas parte del equipo que hay de fauna y avifauna, ¿no? Y,
a ver. Sí, yo soy investigador científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es un centro del CSIC, donde investigamos cuestiones medioambientales, obviamente relacionadas con las ciencias naturales, y yo en particular en ornitología, en Canarias principalmente, y en biología de la conservación. Y también llevo una línea de investigación que está muy relacionada con los impactos de la contaminación lumínica sobre la biodiversidad.
Sí, en otras ocasiones te hemos entrevistado sobre este tema, sobre todo porque es un poco absurdo lo que sucede, ¿no? Que en vez de darnos cuenta que tenemos que armonizar con la naturaleza, seguimos generando espacios urbanos donde todo tiene que estar iluminado.
Urbanos y no tan urbanos, o sea, sí, es ridículo que estemos iluminando la cantidad de superficies que estamos iluminando por la noche simplemente por si algún humano en algún momento nos da por pasarnos o pasearnos por ese sitio.
Yo creo que la gente que bueno, amamos la naturaleza, pues nos sentimos defraudados porque consideramos que bueno, nuestros impuestos están pagando eso, y si nos preguntaran estaríamos, creo que hay poca educación en los colegios, en los institutos, en relación a qué genera pues eso, la luz en los humanos y en las aves.
Sí, de hecho es un tema candente de investigación en escala global. De hecho, el CSIC en 2024 publicamos también una guía de los impactos de la contaminación lumínica, una guía de divulgación que era orientada a las políticas públicas y es un tema muy candente. En Canarias tenemos el problema de principalmente con las pardelas cenicientas y con otras especies de pardelas que se ven deslumbradas por la contaminación lumínica y que obviamente tenemos que intentar mitigar estos impactos. De hecho, en la oficina técnica de los Congresos de Diputados acaban de hacer una encuesta y el tema más votado fue el tema de la contaminación lumínica, para que la contaminación lumínica llegue al Congreso.
¿Hasta Vox estaba de acuerdo?
Vox,
no sabes.
Bueno, Vox no creo. No, esto era una...
Vamos, por diputado.
Era una encuesta para el público, para la gente, no para los partidos. Obviamente Vox no creo que esté muy, muy por la labor, aunque nunca se sabe.
Mira, me gustaría, porque acabas de estar en Fuerteventura, estás buscando lisnejas hace nada, una semanita, ¿no? O dos semanas.
Sí, sí. Estamos también intentando ver cómo está el estado de la lisneja, de que es otro vertebrado endémico de Fuerteventura y que está también bastante amenazado. Queremos ver exactamente dónde se encuentra y cuánto abundante es esta población. Como sabes, la lisneja es uno de los vertebrados que menos se conoce en Canarias, probablemente es el más desconocido, y bueno, tenemos que intentar paliar esa situación. También intentar ver cuál es el impacto o el rol que tiene la sequía o sobre esta especie.
Bueno, durante muchos años estuvo criando y recuerdo que estaban buscando siempre moscas y cosas de estas para la lisneja en el centro que hay de La Oliva. No sé si llegaste a visitarlo.
Sí, en la Estación Biológica de La Oliva. No lo hemos visitado porque realmente lo que estamos buscando son poblaciones silvestres en el campo y entonces no hemos ido por ello. ¿Pero
las encontrasteis en el campo?
No, por ahora no. Por ahora no.
Es que por eso te digo que yo creo que en los 30 años que vivo en Fuerteventura, creo que la he visto dos veces. En los muros de piedra y además alejados de donde están ardillas, o sea, donde no van los turistas.
Sí, esta es una especie que es muy esquiva, puesto es una especie que se entierra mucho y pasa la mayor parte de la vida bajo tierra. Dicen que hay, tiene cierta actividad nocturna. Además las poblaciones no son muy abundantes, no es muy densa, o sea que no es una especie que se vea con cierta asiduidad como por ejemplo el lagarto atlántico, el la lagartija de, que es ese que se ve mucho más, o los perenquenes, pero estar está. De hecho no la hemos encontrado, pero tampoco hemos buscado demasiado, hemos hecho nada más que una primera aproximación muy somera y vamos a hacer más en el futuro. Espero que las encontremos, seguro que las vamos a encontrar porque sabemos, o sea, tenemos comentarios de gente que las han visto recientemente y vamos a tener éxito, seguro, y las vamos a poder criar en cautividad y vamos a poder mejorar su estado poblacional en el futuro.
Ajá. Bueno, cerca de gatos ya sabes que nada, cerca de ardillas sabes que nada. Y bueno, cuando pasa mucho turista por ahí, como dan mucha, o sea, van tirando comida, por desgracia.
Sí, es verdad que gatos, por supuesto, los gatos depredan sobre las lagartijas y sobre las linejas. Las ardillas no sabemos exactamente cuál es el rol, pero seguro que dado la densidad que hay, que viven en el mismo hábitat, y aunque siendo una especie herbívora, seguramente dependen también sobre las linejas de pequeño tamaño, seguro, y tienen que tener un impacto sobre ellas, porque es que la densidad de ardillas que hay en Fuerteventura es brutal. Y después también hay otro factor, que puede ser la sequía también. La sequía también está haciendo que este animal vive en zonas más o menos relativamente húmedas, y en Fuerteventura están desapareciendo, aunque este invierno hayamos tenido las lluvias que estamos teniendo.
Y está lloviendo ahora mismo.
Sí, sé que está lloviendo, sé que está agua de bueyes corriendo como locos, y también en Puerto Rosario también está lloviendo, que estaba también esa zona, la zona de las Salinas del Carmen, Barranco de la Torre, la parte baja, también muy seca, y parece que ahora ha llegado el agua por fin.
Me gustaría, cuando vuelves a Fuerteventura, saberlo, y también un poco qué aconsejarías tanto al ciudadano de a pie como a los que administran en relación a, en general, ¿no? Aves, bueno, biodiversidad.
Bueno, a Fuerteventura pues voy a volver muy pronto con este proyecto de las linejas. Y bueno, ¿qué les pedimos a la sociedad? Pues les pedimos a la sociedad, por un lado, que sean más conscientes de los problemas que llevamos a cabo, porque somos muchos, vivimos muy densos, sobre todo en Canarias y en Fuerteventura en particular, donde creo que es la isla que ha sufrido un destrozo ambiental más acusado en los últimos años, en los muy últimos años, en la última década, las últimas dos décadas. Tenemos que ser conscientes que nuestras actividades tienen unos impactos sobre la biodiversidad, no solo sobre las aves, sino también sobre los reptiles. El hecho simple de que nosotros muchas veces creemos de pasear con nuestro perro por medio del llano, eso tiene un impacto, porque aunque no lo creamos, especies que viven ahí de esos hábitats esteparios, como las jubaras, los alcaravanes o los corredores, se ven afectados simplemente por el hecho de que una persona pase por ahí. Ya si pasa con un perro, pues ya muchísimo más. Y ya si el perro va suelto, pues el impacto es múltiple. También hacer un poquito más conscientes de lo que
llevamos 20 años en el Jaula Malpey pidiendo que por las zonas ubareras de Abutarda no se deje el perro suelto, y sobre todo en estas fechas, primavera, lluvia, por favor que no pasen, que se vayan por otros caminos que estén más urbanizados.
Sí, eso es una reivindicación que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero siempre. El problema es que el daño que puede hacer una sola persona que se salte estas normas es muy dañino, pese a que todos los demás hagamos un esfuerzo por conservarlo. Como te estaba diciendo, ser también más conscientes de todo lo que consumimos, de la cantidad de cosas que consumimos que no son necesarias. Ese es principalmente el gran problema que tiene la humanidad ahora mismo a escala planetaria, y en Canarias, por supuesto, también, y en Fuerteventura. Pero bueno, básicamente eso, ser más respetuoso, hacer caso a las señalizaciones que hay actualmente, que acaban de cerrar varios lugares por la nidificación del guirre. no molestar a las jubaras. Y estas especies, aunque pensemos que son, obviamente porque lo son, especies emblemáticas, la jubara, el guirre, las alcaravanes, las linneas incluso, o sea, son especies que son, pueden actuar como paraguas de conservación, que protegiendo a estas especies, estás protegiendo no solo a ellas, sino también a todo su hábitat y a todas las especies que viven en ese hábitat. Por eso tenemos que hacer caso a esas recomendaciones que pensamos, bueno, pues es un guirre nada más, porque pase por aquí una vez, no pasa nada. Bueno, imagínate que la mitad de la población hiciéramos eso, sería muy, muy dañino.
Wilfredo Wilprez, que nos dejó hace unos días, era muy categórico, vamos, en sus últimos tiempos en relación a los políticos, diciéndoles que no se podía ser tan ignorantes en relación a que las inversiones debían dar un vuelco en relación a las carreteras, en relación a los puertos, en relación a todas las infraestructuras que realmente se están llevando todos los dineros y que, sinceramente, él decía, nos llevan al autosuicidio porque no van a ser servibles próximamente. No sé si tú estás de acuerdo con...
Yo estoy completamente de acuerdo. Que no puedo estar en otra situación a poco que se vea el panorama mundial como está actualmente con esta crisis que estamos viviendo del petróleo y que se va a acentuar porque cada vez hay menos petróleo y no hay ningún modelo de energético que lo pueda sustituir, incluso ni las renovables, que obviamente son necesarias. Pensar que el turismo nos va a dar de comer en Canarias, que no nos ha dado, porque en Canarias principalmente hemos sobrevivido al turismo más que vivir de él. Es pegarse un tiro en el pie, porque cuando esos turistas dejen de poder venir porque el petróleo finalmente suba mucho de precio o escasee, como está haciendo ahora mismo simplemente por cerrar una de esas rutas, vamos a tener un problema. Y en Canarias nos vamos a comer unos a otros. No nos vamos a comer las camas ni nos vamos a comer los hoteles. Nos vamos a comer unos a otros. Y sí...
Bueno, pues la verdad es que, señores, señoras, a comprarse todas las aves de Canarias, la guía de naturaleza de Benaro Rodríguez y Airán Rodríguez. Te doy las gracias y felicitarte por este tesoro, que los libros son un tesoro.
Sí, muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir aquí en Radio Sintonía con todos los oyentes este libro, que es un libro que debe estar en todas las bibliotecas de cualquier naturalista e incluso de no naturalista, porque es un libro que está escrito para la gente, para no hace falta que sean expertos, ni ornitólogos, ni biólogos, ni ambientalistas, simplemente por cultura general, porque esto es cultura general.
Muchas gracias, Airán. Y le mandamos un abrazo a tu hermano, que seguro que escuchará, espero que, porque él es muy perfeccionista, luego me riñe y me dice que no digas eso, que no digas esto, pero Benaro es súper...
Sí, es muy perfeccionista, ya lo verán en el libro, que está muy bien maquetado, con muy buenas fotos y una joyita. Verán la perfección en el libro.
Muchas gracias. Seguimos itinerario del Jable al Malpey y ahora con nosotros, pues como todos los martes, nuestra corresponsal de cultura ambiental, Pura Cuenca Roy, que hoy nos trae un nuevo libro.
La editorial Debate publica La vida en un planeta poco conocido, mensajes de un mundo en transformación, de la periodista, escritora y premio Pulitzer estadounidense Elizabeth Colbert. En La vida en un planeta poco conocido, Colbert nos guía por alguno de los lugares más afectados por el calentamiento global, desde Groenlandia hasta los lagos de Utah, pasando por las montañas protegidas de Nueva Zelanda y por comunidades costeras que hoy luchan por sobrevivir. Colbert sitúa al lector en una evidencia planetaria. El cambio actual es rápido y simultáneo. por obra de una sola especie, el mundo se calienta mientras los océanos se acidifican, los bosques se reducen, las aguas subterráneas desaparecen, proliferan los microplásticos y se extienden los llamados químicos eternos. A diario trasladamos miles de especies de un lado a otro del globo, mezcladas con mercancías. Algunas llegan a un territorio nuevo y lo ponen patas arriba. A lo largo del viaje que propone Colbert, asistimos al descubrimiento de nuevas especies, presenciamos los esfuerzos por rescatar a otras del borde de la extinción, pero también tomamos conciencia del alcance real de la restauración ecológica y la reintroducción de fauna silvestre. Un libro fundamental para cualquiera que desee mirar de frente la crisis climática y conservar la esperanza.
La familia Vidaloe cumple 10 años, realizando los mejores cosméticos de Canarias, con aloe producido ecológicamente aquí en Fuerteventura, cultivando la espirulina, el alimento más completo de la tierra, y ahora elaborando el mejor chocolate de algarroba artesanal. No te pierdas la visita a la Casa del Siglo XVII de Vidaloe, un itinerario saludable en agua de bueye, en Antigua. Para cualquier consulta puedes llamar al 674-712-489 o entra en nuestra página web vidaloe.net.